Desayuno continental. El mago.
Seguí leyendo.
Me dijiste que hablé dormido. Es lo primero que recuerdo de esa mañana. Sonó el despertador a las 6. Maiko se había pasado a nuestra cama. Me abrazaste y el diálogo fue al oído. Susurrado, para no despertarlo. Pero también creo para evitar hablarnos a la cara con el aliento de la noche.
¿Querés que te haga un café?
No, amor. Sigan durmiendo.
Hablaste dormido, me asustaste.
¿Qué dije?
Lo mismo de la otra vez. Guerra.
Qué raro.
Seguí leyendo.
La Uruguaya. Pedro Mairal.
Estás escuchando Uniradio. Estás escuchando Uniradio. 89.1 FM.
El reloj marca las 14. Ya almorzaste y el mate para la tarde está pronto. Ponete cómodo, estás en Uniradio
89.1 FM.
Esto es Arial 12. Información, divulgación, investigación y cultura de la universidad en todo el país. Arial 12, Arial 12, el periodístico de Uniradio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Arial 12. Soy Cecilia García y tengo el gusto de estar acompañada por Verónica Cardoso. ¿Cómo le va?
Muy bien, estoy acá y estoy bien.
Bien, arrancamos 14:03 minutos. Ahora está bastante tibio en Montevideo para estos días fríos. La temperatura en este momento, mira, si no me falla The Weather Channel, estamos por los 15 grados en este momento, que eso es algo muy, muy interesante después de tantos días de frío polar.
Sí, estamos volviendo, exacto, la temperatura.
Estamos volviendo a la normalidad. Y queremos contarles que nos acompaña hoy Virginia Piñeiro. Ella recientemente se recibió de diseñadora industrial por la UDELAR con un proyecto que puede mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Se trata de un pantalón térmico y ella nos va a contar porque se alimenta con un power bank.
Ahí está.
Y nos va a contar de qué se trata. ¿Cómo te va?
Muy bien, muchas gracias por invitarme para el espacio.
Bueno, primero, acá tenemos el pantalón. Vamos a subir en unos instantes una imagen a nuestro Instagram para que lo puedan ver. Pero ¿cómo surge la idea de desarrollar este proyecto?
Bueno, el proyecto es con lo que me recibí, fue mi tesis de grado. Surgió un poco a través de mi tía abuela, que sentía mucho frío en las piernas. Se le enfriaban más bien las piernas más que sentirlo. Y una persona que estaba a cargo de ella, la asistente, estaba todo el tiempo preocupada por esto porque le afectaba al resto del cuerpo. Entonces, al ver eso y que nada terminaba de solucionar, ni calentadores ni nada, pensé, estaría muy bueno hacer algo que se encienda y se apague solo, que no tenga que depender de nadie, que genere calorcito, ¿no?
Bueno, recién dijiste un detalle de que se prende y se apaga solo. ¿Cómo es eso?
Claro. O sea, está enchufado a un power bank, ¿no? Que eso es lo que alimenta la generación de calor. Tiene un sensor que lo que hace es medir la temperatura del usuario y en el caso de que sea necesario, de que la temperatura del usuario esté baja de uno de los dos modos elegidos, el pantalón empieza a generar calor. Cuando la temperatura del usuario ya está bastante calientita, está normal, está a gusto, el pantalón deja de emitir calor. Que lo que hace es que una persona no puede quemarse, no existe la posibilidad de que se queme, además de ahorrar energía. Y lo más importante es eso, como que la persona tampoco tiene que estar la asistente todo el tiempo viendo a ver si tiene frío o calor, se maneja sola.
Bueno, ¿y cómo fuiste desarrollando este proyecto? Porque, bueno, incluye, además del diseño del pantalón en sí como pieza de vestimenta, toda la parte de el sistema de calefacción, ¿cómo fue?
Bueno, a mí siempre me interesó toda la parte de ingeniería y de electrónica. Había comenzado haciendo unos vestidos electromecánicos para mi desfile final de cuarto año. Uh-huh. Y recibí mucha ayuda de mi padre, que es perito en ingeniería electrónica, que lo atomicé. Empecé, que quiero hacer esto, que no sé cuánto, que enseñame cómo programo el Arduino. Y bueno, estuvo ahí conmigo apoyando y ayudando a poder realizarlo.
Muy bien, ¿y qué dificultades tuvo para lograr este proyecto? ¿Hubo alguna dificultad?
Sí, el tema de los materiales que habíamos empezado. Primero el tema de que todo concuerde, ¿no? Empezás a diseñar la parte de la moldería, de la morfología, y tiene que concordar con la parte de la electrónica, y que tiene que concordar con la parte de la tela, que también fue diseñada especialmente. Y hay algunas cosas que las tuvimos que importar. Entonces, bueno, al importar ciertos elementos para esta generación de calor, bueno, sí dependía mucho de los plazos, ¿no? De importación, de que un mes, de que dos meses, de que si había, que no sé cuánto. ¿No?
Claro.
Eso fue un poco. El orden también, ¿no? Para explicarlo. Pero...
Claro.
Pero bueno.
Bueno, ¿y qué planes tenés con este proyecto de ahora en más?
Les cuento, nos presentamos a la ANI para poder hacer la validación de negocios y la validación técnica. Y tengo la buena noticia, estoy muy contenta de que fue aprobado por la ANI, lo que significa que tenemos el monto necesario de dinero para poder desarrollar las pruebas necesarias de seguridad y de garantía y para poder empezar a producirlo.
Y bueno, ¿va a crecer tu equipo de trabajo? Porque ahora esto lo viniste desarrollando, bueno, con ayuda de tu papá.
Del viejo, ahí está.
Y ahora como vas a necesitar manos.
Sí, y sí. Y bueno, por ahora estamos, el equipo que nos presentamos a la ANI es con mi padre en la parte de ingeniería y con mi primo que es en la parte de negocios, Rodolfo Piñeiro, mi padre, y mi primo Cristian Josek, que nos presentamos a través de Itaca. Y bueno, la idea es que ese sea el equipo inicial, vamos a ver cuál va a ser la mejor forma de producción. Y ahí sí, seguramente sea grande un poco el equipo.
¿Y en la escuela de diseño cómo lo vieron a tu proyecto? Que es bastante novedoso. Por ejemplo, en el portal de la UDELAR le dedicaron y en varias notas de prensa también lo estuvieron comentando.
Sí, bueno, gustó bastante. Que está bueno. Es que se empezó a promover dentro del centro de diseño. Yo estoy en una clase con Lucía Heroy, con Pablo Di Angelo. Es un taller que es una optativa de... diseño de discapacidad e inclusión. Entonces se está como comenzando a promover bastante esto de la equidad de derechos y del diseñar para todos y de que todos tengamos las mismas posibilidades. Entonces, bueno, esto continúa un poco ese camino, ¿no?
¿Y habías encontrado algún proyecto similar acá en el Uruguay que hayan trabajado con indumentaria, con ropa, con que haya sido adaptada o que cubriera alguna necesidad especial como esta, por ejemplo?
No con generación de calor y no con electrónica ni nada de eso, pero sí prendas o adaptadas o para un público específico o de diseño universal. En UTU habían hecho un ejercicio así y dentro de Facultad de Diseño yo había tenido también ejercicios de diseño universal. Ninguna marca ni ningún nada de eso que realice estas prendas como para la venta, ¿no?
En cuanto a las comodidades, contanos, de la tela, por ejemplo. Es una tela que es bastante gruesa.
Sí.
¿Qué materiales utilizaste?
El textil lo desarrollé especialmente para el pantalón. Tiene tres capas. En la primera capa es de algodón en contacto con la piel. Luego viene un polietileno que lo que hace es aislar un poco de la temperatura. Y por arriba es una capa de elección. En este caso es de gabardina. Pero uh-huh. Se puede elegir porque es lo que le da el toque estético casual.
Bueno, capaz que suena una brutalidad lo que voy a decir, pero vos mencionaste capas y uno lo que toca es una tela sola.
Es que no se siente, ¿viste? Como el neopreno, por ejemplo, uh-huh. Que bueno, es gruesito y te aísla y lo tocas y es una tela sola. Bueno, es eso. Eso es lo que quise hacer cuando desarrollé esta tela, es una fusión.
Y bueno, ¿y lo fuiste probando con tu inspiradora?
Mi inspiradora no está, uh-huh. Pero fue la que inspiró todo el proyecto, pero bueno, lo fui probando. Tengo muchos amigos, Fabiana Cairoli, por ejemplo, Dieva, Fiorella, Enzo, que son personas que son usuarias de silla de ruedas, que me fueron diciendo todas las opiniones y cómo podría mejorar el producto y qué podría hacer para que realmente sea de diseño universal. Y bueno, en un intercambio con todos ellos se fue desarrollando.
Y si uno tuviese que evaluar, por ejemplo, en costos, uh-huh. Teniendo en cuenta de que tuviste que importar algunas piezas, por supuesto, como para poder crearlo, ¿cuánto podría costar la fabricación de un pantalón de este tipo?
Y estimamos $100.
$100.
Ahí está. El tema es que hice uno, ¿no?
Claro.
O sea, estimamos que se pueda vender alrededor de $100, un poco más, pero por ahí. El costo, no lo sé bien porque hice uno solo y está todo lo que implica hacer uno y ni siquiera lo mandé
a coser.
Claro, ni siquiera lo mandé a coser, lo cosí en casa, mi vieja que me dio
una mano que cosé
un montón.
Sí.
Muy bien, y bueno, y tenés un proyecto además que vas a estar trabajando con la gente que está trabajando con bicicletas.
Da la vuelta.
Ahí va, da la vuelta. No sé, se me había olvidado el nombre del proyecto. Nos estuviste comentando que tenés planes con ellos también, que trabajan con un prototipo de bicicleta inclusiva.
Ahí está. Sí, estuvimos en contacto para ver el tema de las bicicletas inclusivas. Yo trabajo en Espacio Candy, este que es un espacio de atención nacional en discapacidad, y estuvimos en contacto por eso. Y también la idea es, nos presentamos un proyecto de CSIC ahora para poder hacer trasladadores y algunos elementos de ayudas técnicas. Y bueno, la idea es que si quedamos en CSIC poder trabajar el año que viene juntos dentro de esta clase de diseño de discapacidad e inclusión, juntarnos con ingeniería y bueno, desarrollar cosas juntos.
Sí, vos mencionaste Scandi, ¿qué es exactamente?
Es un centro de atención nacional en discapacidad.
¿Pertenece a la UDELA o...?
No, pertenece al Ministerio del Interior. Uh-huh. Mm. Ahí está.
Bien, ¿y cómo Ahí va. Qué bueno. Así que estás sumamente implicada en estos temas.
Estoy metida.
Bueno, y una pregunta. ¿Qué papel vos crees que la UDELA tiene con el tema de la inclusión, o qué papel tendría que tener?
Yo creo que poco a poco se está metiendo un poco más en el tema de la accesibilidad. Me gusta más que inclusión. Uh-huh. Como partiendo desde cero, ¿no? De hacer para todos, pero creo que falta bastante meterse en cada una de las facultades, porque hay un montón de inaccesibilidades, porque hay un montón de personas que quieren ingresar, por ejemplo, tengo un caso muy conocido a Bellas Artes y no hacen los ejercicios necesarios para diferentes personas, no se tienen en cuenta las diversidades funcionales y corporales, cuando en realidad es lo que se tendría que tener en cuenta para hacer todo lo más accesible y para que todos tengamos las mismas oportunidades, ¿no? Yo creo que vamos en camino y que sí, por ejemplo, en diseño hay talleres, hay clases, hay optativas que tienen que ver con el diseño, con la discapacidad y con la accesibilidad del diseño universal, pero creo que falta un gran trecho. Y creo que falta también, por parte también de los docentes, el que entre en la cabeza que somos todos distintos, que está bien que seamos todos distintos y que es lo que nos enriquece como sociedad, y que tengamos la capacidad de agarrar y decir, bueno, este ejercicio para acá, este ejercicio para allá, y bueno, que todos podamos entender, aprender y construir el conocimiento entre todos.
Cuando terminaste el pantalón, que bueno, se hizo como esta presentación pública, que se ha estado hablando de él, ¿te sonó el teléfono? ¿Te se ha acercado gente de distintas áreas como para buscarte? Porque eso es un valor para trabajar con vos. ¿Te han llamado?
Para trabajar, no todavía. Sí me llamaron para ofrecerme la posibilidad de desarrollarlo dentro de... con las personas privadas de libertad. Pero bueno, es una cosa que tenemos que ir viendo. Tenemos que ir pensándolo. Sí me ha llamado un montón de gente diciéndome que quiere el pantalón, que cuánto sale, que dónde lo vende, que cuándo empiezo a venderlo. que me pasan los teléfonos. Les he dicho que me pasen los teléfonos, que yo en cuanto tenga los primeros ya arranco a llamar.
Me imagino que con todo el trabajo que tenés por delante no te has puesto a pensar en otra prenda.
Vos sabés que sí.
La creatividad no tiene límites.
Porque, claro, me va más rápido de la cabeza de lo que puedo hacer. Pero bueno, algo que también en conversación con algunos amigos, hay muchas personas que bueno, no tienen mucha movilidad en la parte de superior, ¿no? Y, uh-huh. Y bueno, si bien lo más difícil de poner y de sacar es el pantalón, y fue como lo primero que quise atender, también me decían, bueno, pero si hay algo para la parte superior y que sea de diseño universal, que no se necesite mucho movimiento, que no se necesite mucha motricidad fina, ¿no? Entonces, bueno, empecé como a pensar, si bien no empecé a desarrollar porque no me da, porque realmente estoy con esto, empecé a pensar en eso, empecé a pensar en quizás calzado, pero bueno, no. Voy a ir viendo, voy a poco. Son ideas que se me cruzan, pero bueno, va de a poco.
Bueno, Virginia, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto conocer este proyecto. Ojalá veamos esto en locales, en todos lados. Sí. Y que mucha gente se sume también a crear como vos algo así que sea para todos y que tenga esta utilidad tan importante. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Nosotros ya volvemos con más Arial 12. Instagram, Uniradio UDELAR.
¿Sabías que la carrera que imaginás podría encontrarse únicamente en el interior del país? Conocé sobre esto y más en UDELAR en todo el país. Martes, 17:30 horas por Uniradio.
Mundialas 2.0. Noticias y entrevistas a los y las deportistas que conoces y no conoces tanto. Los viernes de 19 a 19.30, Mundialas 2.0. La banda ancha del deporte por Uniradio.
Ni más ni menos.
Los viernes de 18.30 a 19 horas nos encontramos en Uniradio para acercarte una mirada feminista de la actualidad desde la ciencia política.
La filosofía no sirve para nada.
¿Quién dijo filosofía? Ni se te ocurra. El filósofo ignorante los miércoles a las 21 por Uniradio. Vas a filosofar, sí.
Estás escuchando Uniradio, www.uniradio.edu.uy.
Entrevista central
en Arial 12.
Muy bien, continuamos en este caso para presentar a un invitado de lujo, el profesor Ronald Tellis, docente de la sección académica de teoría de la comunicación de aquí de la Facultad de Información y Comunicación, quien fue el encargado el pasado martes 2 de julio de una actividad bastante importante que congregó un número importante de gente también aquí mismo en la Facultad de Información y Comunicación, que estuvo orientado a la temática de la fake news y la política, así se llamaba y ese era el nombre que se le denominó a la conferencia, La fragilidad de la verdad y los efectos de la posverdad en la vida común. Muy buenas tardes, Ronald,
bueno,
¿cómo
buenas
estás?
Buenas tardes. Y agradezco lo invitado de lujo, creo que no lo merezco invitado nomás.
Bueno, muy bien, Ronald, la verdad que te agradecemos mucho que te hayas acercado para tocar esta temática que tiene cada vez más actualidad en nuestro país, obviamente con los efectos de la globalización, y que además tiene tanta injerencia en los medios de comunicación. Antes que nada me gustaría que nos des una evaluación de lo que te pareció la actividad, la conferencia, y un poco también en síntesis de lo que así se abordó.
Bueno, la conferencia creo que es una muy buena iniciativa de generar actividades académicas que puedan discutir temáticas que son muy contemporáneas, muy actuales y que pueda dar material para hacer un análisis crítico de la situación en la que vivimos en el mundo y especialmente en el Uruguay, ¿no? Y creo que el público acompañó, que hubo para una conferencia de este estilo, hubo bastante público y si bien no se abrió una discusión muy amplia, creo que desde el punto de vista informativo situó un tipo de problemas y una polémica que, como decía, es muy contemporánea, ¿no?
Sin duda, no todos los días, además, se tiene la posibilidad de tener un referente en el tema, ¿no? Un referente con autoridad. Una filósofa francesa que, en este caso, no voy a pronunciar su apellido porque no le quiero faltar al respeto, pero sin duda mostró una sobriedad sobre el tema y una autoridad, y basta recorrer alguno de sus libros para darse cuenta también la lógica que utiliza en el planteamiento del tema, lo interesante, ¿no? Y quizás un poco, hasta dejando lo clásico, voy a leer alguno de los títulos. ¿Por qué no queremos la democracia? Fue uno de sus libros del 2010. ¿Por qué los hombres hacen la guerra? La crisis sin fin, ensayo sobre la existencia moderna del tiempo. Y el último es sobre la temática, justamente, la debilidad de la verdad, lo que la posverdad hace a nuestro mundo común. Es decir, la problemática también visto desde la controversia. Y es muy interesante. ¿Este planteo se vio reflejado, esta forma de plantear el problema se vio reflejado en la conferencia, Ronald?
Sí, la profesora Rebol Dallón, que es Miriam Rebol Dallón, es una profesora que tiene una trayectoria académica muy importante en el pensamiento francés, particularmente en el campo de la política. Y sí, la temática de su último libro, que tiene que ver con la fragilidad de la verdad, claramente enmarca un conjunto de problemas vinculados a las transformaciones políticas y a la actualidad política, porque de alguna manera la reflexión sobre la posverdad que se inicia vinculado a ciertos cuestionamientos en marcos políticos muy específicos, ¿sí? Por ejemplo, la elección de Trump en Estados Unidos, aunque el término tiene un poquito más de trayectoria, más atrás, hacia principios del siglo XXI, 2004, 2005, en realidad algo así como la erupción de la temática aparece en los medios con el ascenso de Trump en los Estados Unidos, y se empezó a usar toda una terminología y todo un campo de problemas vinculados al problema de la posverdad, a la fragilidad de la verdad en el campo político, también con el Brexit en Inglaterra.
Uh-huh. ¿Sí? Puede ser que quizás faltaba un suceso como el de Trump para poder aprueba la injerencia y el poder que pueden tener las fake news o esta mecánica, de manera, esta forma de hacer política, ¿no? Es decir, la consolidación de un proceso que se basa en eso, además de otras particularidades, y el triunfo sobre otras cuestiones. ¿Se puede hablar hoy en día, Ronald, de un concepto único de verdad, o cómo tenemos que abordar la verdad?
Digo, vamos a ver, hay muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Siempre en estos temas vale la pena como discriminar adecuadamente los diferentes problemas. Creo que sin duda el problema de la llamada posverdad está asociada fundamentalmente en su desarrollo al campo de la política, y donde más reflexiones ha provocado. Pero eso no tiene que ver necesariamente, y podría decir algo después, no tiene que ver estrictamente con teorías de la verdad, uh-huh, ¿sí? Y la concepción tradicional de la verdad, sino más bien como un campo social y en el campo particularmente de la información o de los medios, ahí adquirió un cierto peso específico esta temática y estos conceptos, ¿sí? Campo político y el campo de los medios, que están claramente claro, vinculado para eso, ¿no? Pero no necesariamente está vinculado con teorías generales de la verdad, que tiene otro campo académico y discusión más tradicional. Y a la vez, uno podría decir que el campo político expresa, ¿sí? Tal vez por lo central que es en nuestra vida social, expresa una problemática que es mucho más general que simplemente la toma de decisiones o el uso de los medios para generar influencia en determinado tipo de ámbitos, por ejemplo, en las elecciones políticas o en las decisiones políticas, sino que el problema de la posverdad tiene que ver con un ámbito mucho más amplio de la vida cotidiana, de cómo nos enfrentamos a tener que hacernos responsables de algunas decisiones o acciones que tomamos, y eso. Si bien el campo de la política, repito, como comunidad nos expresa o nos centra sobre el problema de cómo accedemos a fundamentar nuestras decisiones, y eso es muy claro por el efecto que tiene sobre el resto de la comunidad, pero eso atraviesa toda la vida cotidiana, y entonces finalmente lo que quiero decir es que el problema de la posverdad, si bien se ha especificado, se ha generado toda una especie de eclosión en el campo político, es mucho más amplio y tiene que ver con consecuencias que atraviesan toda nuestra vida cotidiana.
Es decir, que todos somos parte de esa posverdad.
Sin duda, es que el vivir en determinadas épocas genera determinados, algo así como marcos quiere decir determinados encuadres, determinadas maneras de pensar generales que generan problemáticas que nos involucran a todos.
Y que son ahora, particulares de la época también.
Que son parte de la época. Ese involucramiento de todos tiene diferentes niveles. Tiene niveles personales, tiene niveles colectivos, niveles nacionales, y finalmente en un mundo, como siempre digo, económicamente globalizado, que no es lo mismo que mundialmente conectado por los medios, ¿sí? El flujo de esas formas de pensamiento se vuelven muy actuales a nivel mundo, ¿no?
¿Y qué peso tiene la fake news en esa posición de la posverdad, en esa construcción de la posverdad?
Vamos a ver, es que la idea de fake news, o sea, todas las terminologías que vamos adoptando vinculados a esto, habría que aclarar cuál es su base, ¿no? Uh-huh. La fake news y la posverdad, algunos dicen, si uno va a Wikipedia, por ejemplo, mira, y hay cierta razonabilidad en ello, son tan viejas como el mundo y el problema de la retórica en el mundo antiguo. O sea, en el mundo clásico griego ya había discusiones entre Platón y los sofistas porque se trataba de generar una cierta convicción política o generar condiciones para persuadir, ¿sí?, a los ciudadanos griegos, que no eran todos, los pocos ciudadanos griegos que podían acceder a tomar decisiones, pero bueno, los ciudadanos griegos trataban de ser persuadidos y convencidos por un nuevo tipo de, o por un estereotipo de individuo supuestamente sabio.
Convincente.
Trataba de convencer. Entonces, el problema de convencer emocionalmente, persuadir emocionalmente, para que la gente tome decisiones en ciertas direcciones, uno podría decir manipulando, influyendo de diferentes maneras, no solo con la manipulación, sino influyendo bajo diferentes aspectos, tratando de evitar algo así como los elementos más racionales y argumentativos y yendo más a lo emocional. Entonces, es tan viejo como el mundo antiguo.
Exacto.
Entonces, la idea de persuadir, de manipular, de vincular las emociones con las decisiones para tomar partido a favor de determinadas formas de poder, es tan vieja, por lo menos en Occidente, como los griegos. Entonces, la fake news, en algún sentido, lo único que hace es que traducir en términos de un mundo mundializado por los medios, donde el flujo de las redes y los medios aceleran y generan un alcance como nunca antes a la humanidad, ¿sí? Traduce y transforma la potencialidad de esas formas de manipulación y de acceso a lo emocional, ¿sí?, para tratar de generar ciertas direcciones de las acciones sociales en pos de mantener ciertas formas de dominio, cosas por el estilo. Entonces, si bien hay algo nuevo en la fake news y en la posverdad que tiene que ver con el momento en el que vivimos y el desarrollo de los medios en su mundialización, y eso transforma, eso hace que la comunicación se transforme y la percepción transforme de una manera especial. Uh-huh. Cambia la visibilidad, cambia el espacio público, cambia las formas de relacionarnos. Entonces, en un sentido es igual y tan viejo como el mundo antiguo, y a la vez transformado por el nuevo entorno. Decir. Pero uno diría que la esencia, no me gusta hablar nunca de esencia, es una terminología que trato de evitar siempre, pero uno diría el centro, el núcleo de que los seres humanos tratan de convencerse los unos a los otros, de persuadirse mediante estrategias que no necesariamente son racionales o argumentales, sino más bien emocionales, para mantener algo así como el privilegio de la posición que uno tiene. Ese es el núcleo común. Uh-huh. Ahora, claramente, si cambiamos la potencia con la cual podemos acceder a los ciudadanos, a los receptores, en virtud de que tenemos medios mucho más potentes y que generamos también una especie de manera particular de acceder a la información también con los nuevos medios, entonces podemos manejar más, por ejemplo, lo que antes era el cara a cara, el conocimiento vinculado, la toma de decisiones vinculadas al conocimiento más personal. Ahora las redes, las llamadas redes sociales, generan un tipo de vínculo que parece ser como el heredero del cara a cara, como el heredero de las conversaciones entre amigos, entre grupos más pequeños, pero que ahora se han también ampliado en virtud de las nuevas redes. Entonces, el núcleo común es, la humanidad siempre ha tratado de convencerse unos a otros, digo, ¿no?, de generar estrategias y manipulación o otras formas de influencia para obtener beneficios en la toma de decisiones de los demás, y el cambio, el desarrollo de los medios de comunicación en un mundo económicamente globalizado ha generado una transformación en el acceso y en el impacto que pueda tener ese tipo de estrategias manipulativas.
Sin duda, y uno de los aspectos fundamentales que manejabas durante la entrevista es el aspecto político o el ámbito político. Aquí en Uruguay, en las últimas elecciones internas, hubieron acusaciones fuertes hacia algunos candidatos en particular sobre este tipo de modalidades. Más, el candidato Juan Sartori, por ejemplo, dijo tener a un especialista en este tipo de generación de contenido para defenderse justamente de posibles ataques a su campaña electoral. ¿Cómo ha venido evolucionando el estudio de la Fake News y obviamente su relación con el ámbito político en Uruguay, Ronald? ¿Y cómo lo observas tú desde tu visión personal?
Claro, yo creo que sería bueno, de pronto, para una audiencia no especializada o no vinculada a lo político, aclarar un poquito que esto de la idea de la Fake News, que normalmente se puede traducir como noticias falsas, como formas emotivas de manipulación, ¿en qué se sostienen, no? Y porque a veces es una forma de mentira o de mentir descarada, ¿sí?, para el receptor, el público. O sea, el emisor, lo que hace el político, el encargado, la agencia, es mentir descaradamente. Y es muy interesante, es decir, que no necesariamente es un problema de mentira, sino que uno diría, cuando uno miente, ¿sí?, presupone alguna verdad. Uno, por ejemplo, le dice, no sé, supongamos a alguien, te voy a regalar algo, ¿sí? Y entonces cuando le dice te voy a regalar algo, el otro confía en mi palabra y en lo que le estoy diciendo, aunque yo sepa que no le voy a regalar nada y simplemente entonces lo estoy engañando y estoy mintiendo. Pero para mentir tengo que, de alguna manera, esperar que el otro confíe en mí. Y la mentira solo funciona si hay verdad.
Claro.
¿Sí? Solo si hay verdad puedo engañar a otro, puedo mentir, ¿sí? El problema de la Fake News y el problema de la posverdad, y eso decía la profesora Robot Dallon, yo creo que eso es compartible, es un poco más grave que mentir. Aunque uno diría, pero qué cosa peor hay que mentir. Es un poco más grave que mentir, porque tiene que ver fundamentalmente con que uno abandona el criterio de verdad para evaluar posibles acciones. Entonces, el problema no es, ¿sí?, que yo te miento sobre algo que tú, un hecho concreto que no va a suceder. El problema es que se, de alguna manera, diluyen los hechos. Hay un ejemplo que está citado en muchos lugares, pero que la profesora Robot Dallon también lo cita, y es en el caso de encargados de prensa de Donald Trump, que cuando dijo a la asunción de Trump que había sido la manifestación pública y popular más grande en la historia de los Estados Unidos para recibir a un presidente, y algunos periodistas dijeron, pero eso no es verdad, o sea, en realidad había poca gente. Y el encargado de prensa dice, bueno, en realidad yo estoy dando una versión distinta, yo estoy dando otra realidad. Es el problema allí donde se diluyó cuáles son los hechos. Se diluyeron, claro, cuáles fueron los hechos. O sea, bueno, vamos a ver. Uno diría, ¿había más gente o había poca gente? ¿Sí? Entonces, la respuesta es, bueno, estoy dando otra realidad. Estoy dando otra versión de la realidad. Entonces, no, cuando uno plantea algo tan simple como eso, no es un problema de mentir. Es un problema de decir, no hay ningún punto fijo a partir del cual evaluar cuál de los dos tiene un argumento, tiene un conocimiento, tiene una manera de justificar lo que está haciendo, porque tú lo ves de esa manera y yo lo veo de otra, como lo decimos en la vida cotidiana.
Claro.
Pero no hay ningún hecho que pueda finalmente dirimir entre tu perspectiva y la mía.
¿Y ese tipo de discusión cómo afecta a la democracia, Ronald?
Bueno, justamente uno diría, si no hay ninguna cuestión de hecho, no hay ningún... Y por eso se habla de posverdad o posfactual. Una era post de la posverdad o posfactual. Poshecho, factum, viene, factum viene de hecho, ¿no? Entonces, si no hay factos, si no hay hechos, el problema es que quien dirime es quien tiene más poder. Es el viejo problema, también griego, del uso del poder. Y entonces ya había un famoso, sí, una famosa cita que después normalmente se la liga a Nietzsche, el filósofo alemán, pero en definitiva, como diría un viejo personaje platónico en una discusión, ¿sí? Bueno, quien tiene la verdad, quien tiene el poder. Entonces parece que la resolución, cuando no hay hechos, la resolución, el dirimir sobre posiciones alternativas, parece que se dirime solo en virtud del poder. Quien tiene poder, dirime, ¿sí? Entonces ya no hay posibilidad de argumentar, ¿sí? Y eso era, ya está, fíjate, digo, si seremos de alguna manera herederos de una forma de pensar bastante añeja, que la discusión en el mundo griego del siglo V a.C. era esa. Este personaje que aparece en los diálogos platónicos, lo que insiste es, y bueno, en definitiva, quien tiene el poder manda, y si a alguien no le gusta, uno le podría decir, discutiendo cómo estaba ese personaje con Sócrates, si no fueras tan viejo Sócrates, te golpearía, porque el poder golpea, claro. Golpea directamente. Entonces, si se pierden los hechos, que era el punto de inicio ahora en este punto, si se pierden los hechos, si se pierde una cuestión objetiva que sirva para dirimir... interpretaciones distintas sobre ciertas situaciones, y es el ámbito de lo político. El ámbito de lo político es un ámbito de debate, de confrontación de posiciones que obviamente, y uno diría sanamente y democráticamente, no tienen por qué coincidir, y por eso que se genera debate, y la posición que debería obtenerse debería ser el resultado de muchas cosas, pero entre otras cosas y básicamente sobre argumentos, sobre decisiones que apunten a confluir hacia lo colectivo, y en el viejo sentido también griego de política, en el mejor manejo de los asuntos comunes. Y el punto es, si se pierden los hechos, si no hay elementos que sirvan para dirimir, salvo las emociones circunstanciales o el directo uso del poder, ¿sí? Entonces la democracia y el debate público y el espacio público en realidad lo que hace es una especie de implosión, se sumerge sobre sí mismo y se pierde y termina siendo en algún sentido la manifestación del poder más duro. Ahora el punto es, cuando uno piensa y dice que si se pierde los hechos, si se pierde la posibilidad del debate público y la construcción del espacio público como una construcción pública de debate y confrontación de ideas y posiciones, y aparece el poder de una manera directa eclosionando todo ese espacio, bueno, pero eso es una dictadura. Y el mayor problema del mundo contemporáneo en el punto político es que no necesitamos una dictadura para que eso esté sucediendo. Es el problema de la posverdad y el coletazo de las fake news tiene que ver con que no se está dando en un mundo dictatorial, se está dando en un mundo supuestamente democrático.
Supuestamente democrático.
Entonces es como la democracia haciéndose trampa a sí misma, la democracia generando una situación que se sostiene, por eso insistía, ¿no? El ámbito político es un ámbito específico, pero que se sostiene sobre un ámbito mucho más amplio que es el ámbito de la vida cotidiana. Y el problema de la posverdad, el problema de hay interpretaciones y no hechos, en realidad lo que está es sosteniendo la vida cotidiana. Entonces, cuando se sostiene la vida cotidiana sobre no hay hechos, sino interpretaciones, y lo vemos cotidianamente en otras conversaciones, cuando decimos, bueno, vos pensás así, yo pienso de otra manera, y no discutamos más, incluso se plantea como si fuera una buena actitud polite, como si fuera una actitud correcta de saludable. No confrontar, saludable, aceptar al otro, lo democrático, yo te acepto, pero no discuto. Yo te acepto, pero no hay verdad. Yo te acepto, pero no hay hechos. Entonces, en realidad, no te
o
acepto.
O cada uno tiene su verdad.
O
también.
Cada uno tiene su verdad.
Esa postura
entonces,
nueva, ¿no?
Claro, entonces, eso parece que si fuera muy libertario, muy compartir con el otro, generar una nueva condición de convivencia, cuando en realidad esa condición básica luego resulta en esto. Entonces, no nos debería extrañar que el ámbito de la política, como un ámbito específico de debate y discusión sobre un ámbito cotidiano, entonces lo que hace es reforzar ese mecanismo básico. Y ese es el problema, porque también de acuerdo con la profesora Dalón, que ella viene para mantener esto que voy a decir ahora, sostenida en un filósofo francés ya muerto, pero muy importante en la tradición filosófica europea, que es Paul Ricoeur. Si Paul Ricoeur decía, bueno, dio unas conferencias en Estados Unidos y después editó un libro que se llama Ideología y Utopía. Dice, bueno, las ideologías son conservadoras por naturaleza. O sea, toda comunidad necesita tener ciertos valores, ciertas creencias que sean fijas, porque si no, no se puede identificar, no puede crear cohesión y no podría sobrevivir. Entonces, pero la ideología tiene como contrapartida la utopía. Y la utopía tiene que ver con las posibilidades de romper los mecanismos de actualidad, los mecanismos de conservación y generar posibilidades. Ahora, las posibilidades solo se pueden generar, la ficción y la utopía, la transformación social, el mundo mejor que algunos pretenden querer, ¿sí? Se puede alcanzar si partimos de un lugar común. si se pierde el lugar común, si se pierden los hechos, entonces, ¿la utopía sobre qué? ¿Contra qué está discutiendo? Entonces, ese es el ámbito donde el problema de la política y la vida cotidiana se centran en una problemática común, que es, si perdemos los hechos y nos quedamos solo con las interpretaciones, entonces, no importa la teoría de la verdad que pongas.
Claro, sí, sí, sí. ¿Sí?
Perdés toda posibilidad de comprensión del otro, de transformación social, y todo se transforma en una especie de posibilidad imaginaria sin, como me gusta a mí decirlo, sin anclaje. Uh-huh. Y si no tenés anclaje, el volar no sabes a dónde te lleva. Claro. Entonces uno dice, como hablan los más jóvenes, ¿no? O sea, se voló, se soltó. Ahora en Uruguay se dice mucho eso, ¿no? se te escapó la moto, cosas por el estilo, ¿no? Y es porque o sea, si no tenés anclaje, entonces no tenés cómo dirimir cuestiones importantes, como son en el caso de la política, pero como son, creo que en la vida cotidiana, a la hora de tomar decisiones, si no tenés anclaje, no podés dirimir, es simplemente una especie de motivación ciega que te lleva no sé a dónde.
Muy bien. Ronald, la verdad, un placer poder conversar contigo y también, bueno, ante cualquier eventualidad de posibles conferencias en el futuro, la verdad que la temática es muy interesante y, como verán, es muy profunda. No es nada superficial. Tiene conceptos, la verdad que muy ricos en este sentido. Ronald Tellis, docente de la sección académica de teoría de la comunicación de aquí de la Facultad de Información y Comunicación, pasó por Arial 12 en la entrevista central de este día martes.
Hasta las 15, Arial 12.
El periodístico de Uniradio.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Los cuestionamientos de la vida cotidiana encuentran su espacio en la radio los jueves a las 20 horas de la mano de Deja Vu.
Un acercamiento a los procesos psicológicos, sin tabúes ni preconceptos.
Deja Vu, jueves a las 20 horas por Uniradio.
¿Sabías que la UDELAR cuenta con más de 12.000 estudiantes y cerca de 1.000 docentes en el interior del país? Conocé sobre esto y más en UDELAR en todo el país. Martes 17:30 horas por Uniradio.
La filosofía no sirve para nada.
¿Quién dijo filosofía? Ni se te ocurra. El filósofo ignorante, los miércoles a las 21 horas, 89.1 FM Uniradio.
Tutorías entre pares en la FIC.
Si sos estudiante de la licenciatura en Archivología, Bibliotecología o Comunicación, podés presentarte para acompañar y orientar a los nuevos estudiantes de la FIC.
La actividad prevé una carga horaria presencial de 60 horas y tiene una retribución de 8 créditos.
Los estudiantes interesados deberán enviar un correo electrónico a uae@fic.edu.uy,
indicando la postulación en el asunto del correo y detallando en el cuerpo del mail su nombre y apellido, número de teléfono de contacto y el semestre que está cursando, adjuntando su escolaridad.
La convocatoria está abierta hasta el 15 de julio y las actividades de tutoría se realizarán durante el segundo semestre de 2019.
¡Te esperamos!
Facultad de Información y Comunicación.
Contacto telefónico
en Arial 12.
Ser feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor.
Continuamos en Arial 2, estábamos escuchando la música de João Gilberto, que falleció este sábado. Él es compositor, fue compositor y guitarrista, que a los 88 años murió. Es considerado uno de los padres de la bossa nova. Lo estuvimos escuchando ahora mismo con esta canción que se llama Corcovado, y en el bloque anterior, que estuvo sonando junto a Liz Regina, Aguas de Marzo. Y también estuvieron escuchando a Bruno Ferreira, que no se presentó. Y a quien voy a presentar ahora es a quien me acompaña en este bloque, Camilo Salvetti.
¿Cómo andás, Ceci?
¿Cómo le va?
Muy bien. Bueno,
tenemos un contacto telefónico.
Tenemos un contacto telefónico internacional. Tenemos en línea a la doctora en educación, Analium Pierres, profesora e investigadora de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Analia.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Feliz Día de la Independencia, también.
Gracias.
Sobre todo.
Aquí estamos. Sí, sí, día de festejo y de feriado aquí en Argentina.
Un día muy especial, además, porque hoy falleció el expresidente Fernando de la Rúa también, por allí.
Sí, es una persona muy controversial.
Es verdad.
Para
sí.
Nosotros. Uh-huh. En realidad terminó, digamos, fallece sin haber dado respuesta a todos los problemas que surgieron con su huida del gobierno nacional, ¿no?
Es verdad, se llevó con él un montón de información.
Sí, y de deudas.
También, sobre sí. Todo eso.
Bueno, Analia, lo que nos atañe igualmente hoy es el encuentro, el segundo encuentro internacional de tesistas e investigadores en temáticas de cárceles y acceso a derechos educativos, que se va a realizar en Montevideo del 5 al 7 de septiembre, ¿no?
Sí, es el tercero. En realidad, nosotros el primero fue en Argentina, lo organizamos en la Universidad Nacional del Centro, donde estoy yo. El segundo fue en Valparaíso el año pasado, Chile.
Uh-huh.
Y
sí.
Este año, bueno, se sumó la organización, la Universidad de la República, porque en principio éramos tres universidades y a partir de este año somos cuatro las convocantes.
Analia, ¿de qué se trata el encuentro y qué objetivos persigue?
En principio, cuando hablábamos con nuestros colegas de Playa Ancha de Chile y de la Universidad Fluminense de Brasil, nos proponíamos de algún modo empezar a establecer un vínculo más estrecho entre universidades de Cono Sur, sobre todo porque nuestras áreas son áreas muy de borde, áreas poco reconocidas y con un desarrollo limitado, si se quiere, en términos de producción de conocimiento sobre la temática, por lo menos poco visible. Y por lo tanto, para quien empieza a investigar, se le hace difícil, por ejemplo, construir un estado del arte, intercambiar con otros investigadores, porque siempre es un trabajo como aislado, parcial. Entonces, bueno, los encuentros lo que intentan es justamente tender lazos, puentes, y empezar a construir espacios de intercambio, ¿no?
¿Cómo fue cómo fueron los encuentros anteriores? ¿Cómo fueron esas experiencias?
Bien, el primer encuentro, como les decía, que hicimos en la UNICEN, superó absolutamente nuestras expectativas. Estábamos imaginando un encuentro de 25, máximo 40 personas, tipo workshop, y recibimos cerca de 70 trabajos de muchos lugares, incluido uno desde Europa, había llegado gente de México, De Uruguay había llegado una o dos personas, pero también teníamos del país nuestro muchos brasileros, chilenos, ¿sí? Uh-huh. Y en este caso, en el segundo encuentro, hubo más presencia de diferentes países de América Latina, más presencia, o sea que superó Chile. Y entendemos que Uruguay, no sé en términos de nacionalidades, pero sí superó el número de trabajos. Sé que estamos arriba de los 80 trabajos presentados, y esto uh-huh. significa que los investigadores existimos, hay campo, no es que no hay, es que no se conoce o no se ha difundido. Entonces, esto es un espacio muy prometedor, y creo que de acá tiene que surgir la posibilidad de la difusión ahora, de la visibilización de lo que se produce, ¿no?
Claro, ¿cuáles son los temas o aquellas interrogantes o preocupaciones que han aparecido con más frecuencia en estos proyectos que han presentado, en estos trabajos que han presentado allí en estos encuentros?
Y bueno, una de las cosas que se empiezan a identificar son los espacios de vacancia, ¿no? Nosotros hemos como enfocado el recorte de nuestra temática al acceso a derechos educativos. Gente que investiga sobre la cárcel, sobre la violencia, hay mucha, uh-huh. más conocida tal vez, pero el enfoque nuestro, el recorte, va sobre los derechos educativos, ¿no? Una de las cuestiones que sí se aparecieron en los encuentros, por lo menos en el primero, y fue con más visibilidad en el segundo, es la necesidad de investigar sobre la construcción, los atravesamientos de género que hay en las temáticas de cárceles, ¿no? Que están muy invisibilizados a partir de la mirada muy dual, ¿no? Uh-huh. Que también son debates que se están dando en el campo social amplio, no solo en la cárcel, pero en la cárcel están como más opacos.
Analía,
un área, sí.
No, te quería preguntar, la idea de presentar estas tesis y las investigaciones, ¿tiene también la intención de generar un cambio en las políticas carcelarias de los estados?
Claro, poder impactar,
claro.
Poder generar material suficiente como para incidir en la definición de las políticas públicas, involucrarnos un poco más desde las universidades, generar digamos, espacios y oportunidades para discutir y llevar esto a otros campos, no solo hacia el interior de la universidad, ¿no?
Uh-huh. Con respecto a la realidad de las cárceles argentinas, por ejemplo, la nuestra tiene que ver con el hacinamiento en muchos sí. casos, tiene que ver con la falta de oportunidades para desarrollar políticas o actividades que puedan ayudar para la inserción luego, la reinserción en la sociedad. Exactamente, la falta de oferta educativa que alcance, no solamente por la dimensión de la población carcelaria, sino también está por el propio interés de la persona privada de libertad de acercarse a los diferentes programas que están funcionando dentro del mismo, de los penales y demás. ¿Cuál es la realidad en Argentina?
Bueno, en realidad podríamos decir que la prisionización como modalidad no es solo exclusiva del Uruguay, uh-huh. esto es un tema común para América Latina, y las condiciones en las que están las cárceles, digamos, también es común. La oferta educativa es acotada en general. En la Argentina podemos decir que hay trayectoria de algunas universidades que llevan más de 30 años en las cárceles, en el caso nuestro hace 10. Sin embargo, llevamos a una porción muy pequeña de población, finalmente. Porque en la zona que estamos nosotros, por ejemplo, estamos hablando de que en un radio de 200 kilómetros hay, qué sé yo, 5.000 personas detenidas, y nosotros debemos estar llegando a 300, ¿sí? Como universidad. Y esto creo que es común al conjunto de las universidades del país, aunque la expansión, digamos, de la presencia de la Universidad Nacional ha sido muy importante en el gobierno anterior, no en el de Macri, uh-huh. ¿no? En el gobierno anterior. Uh-huh. Pero el hacinamiento, la falta de oportunidades, eso es común en la Argentina, común a Chile, común a Brasil. Brasil está mucho peor incluso que Uruguay, que Argentina. Entonces es una temática que la universidad tiene que involucrarse para incidir en esto, ¿no?
Y en estos puntos comunes de los que hablamos, que sucede tanto en Chile, en Brasil, que es peor, en Uruguay, en Argentina, ¿es posible generar una coordinación regional para que las universidades tengan más llegada y más oferta a las cárceles?
Y eso depende de las políticas, creo, nacionales. Me parece que podemos buscar apoyos externos, podemos buscar, creo que por ahí va el camino, buscar, en algún momento lo pensamos y estuvimos trabajando en un proyecto que se iba a presentar, bueno, finalmente no prosperó con la Comunidad Europea, sobre todo para producir saber y para poder incidir o comprometer a los gobiernos, ¿no? Comprometer a los gobiernos nacionales. Lo difícil es en este contexto de crecimiento del neoliberalismo, ¿no? Que salvo Uruguay todavía está quedando ahí como nuestro lugar de esperanza. Y bueno, en las próximas elecciones, pero nuestras también. Pero en este contexto el escenario no es muy favorable.
¿Y es un tema que tenemos las y los universitarios? ¿Se podría decir salir un poco de la burbuja?
Sí, claro, es urgente. Es urgente y no es solo esto, digamos, no debería ser un espacio solo para exponer un trabajo, ¿no?
Claro.
Sino que es una necesidad y esto venimos planteando, hacer visible, tener como otras vidrieras para mostrar y otros espacios para dialogar con el poder político para la transformación social, ¿no? Que involucra al antes de la cárcel también.
Bárbara, entonces del 5 al 7 de septiembre acá se va a realizar el tercer encuentro internacional de tesistas e investigadores en temáticas de cárceles y acceso a derechos educativos. Están todos invitados. El tema es súper interesante. Nos encantaría, mira, ya te comprometemos para septiembre para que nos visites aquí en Uniradio para seguir profundizando en este tema.
Cómo no, estaría muy bueno.
Aquellos que quieran participar, ¿cómo pueden hacer?
En realidad hay un preencuentro que sería 5 para presentar experiencias. Básicamente estamos pensando que no todos los que trabajamos en cárceles hacemos investigación y hay docentes o estudiantes de carreras diversas que están interesados. Entonces ese primer día está pensado especialmente para eso. Hay una página que yo aquí estoy y no lo tengo en mi poder, pero tendrían que buscar tercer EITICE o tercer encuentro internacional de tesistas e investigadores en la Universidad del Uruguay, en la República. Y todavía hay tiempo para mandar trabajos de las experiencias. El de las investigaciones ya cerró y pueden venir y seguramente va a ser gratuito. Esto lo estoy diciendo porque fue así el resto de veces, entiendo que aquí también, y van a poder participar, como si no como expositores, como participantes, ¿no? Porque la idea del encuentro es abrir el diálogo con los presentes, no es centrarnos en los expositores, sino más bien habilitar el diálogo.
Muy bien, Analía Umpierres, muchísimas gracias por este contacto telefónico y te esperamos por aquí en septiembre.
Un gusto, gracias por el llamado. Hasta pronto.
Que pases muy bien. Ya volvemos con el programador.
El programador.
En Arial 12.
O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tic-tic com o fubá. A voz do pato era mesmo desacato. Jogo de cena com o canso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal. Quim, 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 quim. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu.
Y llegó el momento del programador, aquí en Arial 12, estamos sobre ya las 15 horas. Tengo el gusto de recibir a Serena Piris, ¿cómo le va? Nuestra programadora.
Sí, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, estábamos escuchando y con el perdón de nuestro compañero Fernando Salis, que él es brasilero y que va a tener esa pronunciación, por supuesto, perfecta. Estamos escuchando O Pato, espero que sea lo más aproximado posible la pronunciación. Y hoy estamos escuchando música de João Gilberto. ¿Qué nos puedes contar de este artista que falleció el sábado a los 88 años?
Sí, bueno, Ceci, como vos nos decías, João Gilberto fue uno de los creadores de la bossa nova, este género tan particular, que bueno, este como quien dice...
Un superartista, además. Bueno, es junto a Tom Jobim y Vinicius de Moraes, son como los tres considerados padres de la bossa nova. Incluso muchas canciones que hemos escuchado en el programa de hoy son de autoría de uno, pero la interpreta a otros. Tienen como mucha cuestión compartida en las raíces de las composiciones en sí.
Exacto. Bueno, este género es como un ritmo de percusión y sincopado del samba, que bueno, después se fue mezclando un poco con este tema de jazz, y bueno, y ahí fue que surgió uno de los temas emblemáticos también, que fue parte del primer disco.
Uh-huh. Sí, que se llama Chega de Saudade.
Exacto, ese fue un tema también muy popular. Y bueno, también una cosa a destacar importante es que este cantante aprendió a tocar la guitarra de manera autodidacta, ¿no? Eso es, la verdad, muy destacado.
Eso tiene que ver mucho también con los orígenes de un montón de músicos brasileños de orígenes súper humildes.
Exacto, sí.
Bueno, ¿qué nos puedes contar sobre esta canción O Pato que estamos escuchando ahora? Mira, yo te puedo contar varias cosas de João Gilberto, por ejemplo, que la bossa nova fue bautizada en 1958 y en 1961 concluyó la trilogía de álbumes que darían a conocer el género musical al mundo, que es este álbum que se llama Chega de Saudade, que estábamos escuchando en la canción principal. Y también él ha acompañado una de las canciones más emblemáticas, que con la que nos vamos a despedir hoy, que es nada más y nada menos que Garota de Ipanema.
Sí, también esta canción fue muy emblemática porque fue como versionada muchas veces por varios artistas, fue cantada en español, incluso algunas artistas mujeres le cambiaron el nombre por The Boy from Ipanema. Uh-huh. Fue bastante conocida y también fue cantada por Madonna, esta canción, en un recital que hubo en Brasil. Uh-huh. O sea que es bastante, bastante popular.
Bueno, estuvo también en el pase de los Juegos Olímpicos con Gisele Bündchen, la modelo, caminando, atravesando aquel estadio mientras sonaba la canción, que ella es como la representación actual de la Garota de Ipanema. Muchos lo van a recordar por esa imagen, que es bastante reciente. Así que bueno, recordamos hoy a João Gilberto aquí en Arial 12. Muchas gracias, Serena, por recordarnos a este artista.
Bueno, sí, muchas gracias a vos.
Y nosotros nos despedimos, nos reencontramos ahora sí el martes que viene. El martes, este jueves no vamos a estar, pero el martes sí vamos a estar a las 14 horas, como siempre, el 89.1 FM, unirradio.edu.uy. Nos pueden escuchar a través de nuestra web, unirradio.edu.uy. También estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, nos pueden buscar por allí. Y tenemos nuestro WhatsApp y nuestro Telegram, que es 092-555-982. Por allí nos pueden enviar sus comentarios, que serán muy bienvenidos. 092-555-982. Y nos despedimos con Garota de Ipanema hasta el jueves, hasta el martes de la semana que viene. Ahora sí, que pasen muy bien.
Que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho? Ah, porque tudo tempo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes ah.